Capítulo cuarto. La historia de la literatura española, puede decirse, sin ofender a nadie, que no se ha escrito. Hay muchos tratados muy apreciables, algunos de mérito extraordinario, destinados a tan ambicioso propósito. Pero en ninguno de ellos, aparece de modo suficiente, el cuadro de nuestra literatura, desde sus primeros días hasta los presentes. Verdad es que, en rigor, puede decirse que tampoco tenemos una historia general de España. Y los tiempos no hacen esperar que, por ahora, se presente quien acometa semejante tarea. Nunca la historia fue mejor comprendida y cultivada que en el siglo XIX. Pero los autores eminentes, con pocas excepciones, prefieren consagrar sus fuerzas a estudios especiales, y en general alcanzan poco crédito los historiadores universales, los que cargan con toda la humanidad, y se atreven a pesarla. Menos que coger en peso a la humanidad entera, es tomar en hombros a una nación determinada, pero aún es mucho, y los verdaderos sabios de estos tiempos, no suelen hacerlo. Las historias más famosas que se han escrito, en el extranjero por supuesto, en nuestros días, no son universales, ni son muchas tampoco, las que comprenden grandes periodos y diversos países, y muchos órdenes de actividad. Cierto que un Gervinus escribió, la historia de todo un siglo, el presente. Que Max Tanker la emprendió con toda la antigüedad. Que son famosas las historias generales de Grote, de Taylor, de Mommsen y otros pocos. Y, por último, que Ranke debe lo más de su fama, a un trabajo histórico de plan muy extenso. Pero eso no impide que la regla general, sea el especialismo. Y que escritores como Cantú y Laurent, que tanto sirven a polemistas, de periódicos y oradores políticos, apenas se les vea, citados en las notas de los autores, que efectivamente están creando la historia como ciencia moderna. Esta tendencia general, que tiene su explicación plausible, es conocida de aquellos pocos, poquísimos, que en España pudieran emprender, con algunas probabilidades de regular éxito, el atrevido intento de escribir, la historia pragmática de España, o su historia literaria. Y si tal orden de consideraciones, no bastase para retraerlos, la indiferencia del público, la falta de editor bastante rico y temerario, ahogaría en germen cualquiera tentativa. La historia literaria, tal como hoy se ha de entender, no podríamos pedírsela a pasados siglos. Sirven y servirán siempre como rico material los nobles, y a veces concienzudos trabajos acumulados por muchos eruditos españoles, desde el tiempo del Renacimiento. Y aun algunos de antes. Pero es claro, que ni aun llegando a los Sarmiento y Muedanos, Sánchez, Sedano, y tantos escritores que de cerca, o de lejos, con mayor o menor extensión, trataron estas materias, en tiempos relativamente antiguos, encontramos la verdad crítica, como ahora se entiende, ni siquiera en su aplicación elemental a las clasificaciones, y a la cronología. Con ser tan dignos de aprecio, no satisfacen tampoco la necesidad, a que me refiero los trabajos especiales, de Moratín y Quintana, aunque sean de los que más se acercan, sino en el pormenor técnico, en la originalidad y fuerza del criterio, a las exigencias modernas. Y abreviando, los que en años aún próximos, escribieron historias literarias, de España menos incompletas, valiéndose, de tantos ricos caudales acumulados antes, si mucho mejoraron esta rama, de nuestro saber nacional, no hicieron, ni con 100 leguas, lo que ya va necesitándose mucho. Dejemos a un lado trabajos apreciables que algunos extranjeros, como Wolff, Butterbeck, Sismondi, Puibusque, etc., consagraron a la historia de nuestras letras, y recuerdos y juicios luminosos tan dignos de agradecimiento y estudio como los de Segel, Hegel y otros alemanes ilustres. Y por ir deprisa, lleguemos a los dos más famosos, entre nuestros historiadores, de literatura española. Tignor, extranjero casi español en cuanto autor gracias a su popularidad, y al señor Gallangos. Y el querido maestro Amador de los Ríos. Los cuatro tomos, con muchas notas de Gallangos, consagrados por el norteamericano Tichenor, a la historia de la literatura española, constituyen la obra más popular de cuantas hay, escritas acerca de tan interesante materia. A las personas entregadas a estos estudios no hay nada que advertirles. Pero sí al vulgo, a los que leen estos libros por mera afición. Hay que advertirles que la historia de Tichenor tiene un gran valor relativo, pero mucho menos absoluto. Es decir, que considerando las dificultades de todo género, que el ilustre americano tuvo que vencer, para escribir su libro, es este merecedor de los mayores elogios. Pero reconocido esto, preciso es declarar que la literatura española de Tichenor deja muchísimo que desear por todos conceptos. Tichenor no es, ante todo, un gran crítico, ni siquiera artista. Ni tiene el ingenio necesario para resucitar hombres, tiempos y costumbres al calor de sus evocaciones. Fáltale imaginación, grandes propósitos, altas ideas, profundidad, sagacidad, y sobre todo ese espíritu de intuición semicreadora, que ha de brillar en el verdadero historiador. Es, en fin, Tichenor una medianía muy aplicada, simpático en sus medias tintas, a veces elocuente en capítulos determinados, y de fácil exposición. Pero no pasa de la categoría de cronista ilustrado, digno siempre de ser leído, pero no con tanta admiración como algunos pretenden. Por lo demás, los que de estas cosas declaran que el trabajo de Tichenor, como obra técnica de erudición histórica, es defectuosísimo. Confúndense allí los tiempos, déjanse grandes lagunas, y se adoptan precipitadamente conclusiones temerarias, falsas muchas, sin contar con que el espíritu protestante y algo estrecho del autor le hace parcial a veces, y le obliga a predicar inoportunamente. Mucho más se podría decir para mostrar la insuficiencia de la obra de Tichenor. Pero como aquí se trata indirectamente este asunto, para llegar al propio de estos artículos, no insisto en tarea tan ingrata. Amador de los ríos fue mi querido maestro, y si bien he de procurar, al decir algunas palabras acerca de su historia, de la literatura española, olvidar el cariño, para conseguir la imparcialidad, es claro que he de conceder mucho a los fueros del respeto. Ante todo diré que, tal como son sus 7 tomos de historia, crítica de la literatura española, me parecen lo mejor que tenemos hasta ahora en tal asunto, y que ellos, con la continuación que les prepara Menéndez Pelayo, serán, probablemente por mucho tiempo, el principal monumento de este orden de estudios. Amador de los Ríos concibió el proyecto de su gran trabajo crítico al oír al ilustre don Alberto Lista pregonar desde la cátedra del Ateneo las excelencias de nuestra literatura nacional romántica. Puede decirse que la gran empresa de escribir la historia de nuestras letras nació del espíritu romántico, a que obedeció también, en gran parte, el renacimiento de nuestro teatro. Ya se sabe que el romanticismo se entiende de muchas maneras, y que aún en su historia se pueden estudiar positivas manifestaciones de muy distinta índole. El afán de resucitar, ante la imaginación por lo menos, nuestra vida nacional pasada, especialmente en sus elementos estéticos, obedecía a las teorías que, en Francia en un sentido y en Alemania en otro, dominaban entre los reformistas de las artes, y aún de otras esferas de la actividad, como, verbigracia, la del derecho en Alemania, con la escuela histórica que por boca de Savigny, proclamaba que el derecho, nacía todo él de las entrañas de la nacionalidad. Se quería reconocer y demostrar belleza en la vida de los pueblos que nacieron sobre los jirones del Imperio Romano. Se quería probar con nueva retórica y con nuevos dechados de poesía que las naciones bárbaras, si debían, mediante el Renacimiento, gran parte de su cultura actual al clasicismo, a griegos y latinos, tenían también mucho que admirar y recordar, y estudiar en su vida propia, en su historia, y de aquí la guerra al derecho romano, en una esfera, en nombre de los códigos nacionales, y la guerra al clasicismo, en nombre de la tradición romántica, en unas partes predominantemente arqueológica, lo que podría llamarse el romanticismo ojival, y en otras partes con caracteres de novedad revolucionaria. Sea lo que quiera del juicio que a la posteridad merezcan estos exclusivismos de escuela, ello es que a veces este apasionamiento intolerable significa vigor cierto, y viniendo en tiempo oportuno, contribuye mucho al progreso. De aquellas exageraciones, vinieron como fruto natural obras tan admirables, como algunas de García Gutiérrez, concretándonos a España, que es ahora lo que nos importa, de Hartzenbusch, de Rivas de Zorrilla, etcétera, etcétera, y estudios tan interesantes y ya tan necesarios, como los de Amador de los Ríos. La religión y la patria, estos dos ideales, que bien pueden llamarse románticos, según Amador de los Ríos los entiende, son los principios que sirven de base, y dan unidad a la gran obra, emprendida por el ilustre erudito, estudiar la influencia constante de estos elementos poderosos, en los productos del ingenio nacional, a partir de los primeros alientos poéticos, de nuestra reconquista, es el propósito trascendental de la historia, crítica de Amador. Y como fuerza estética predominante, y elemento técnico literario, presenta el carácter de nuestro genio artístico, repetido en sus naturales manifestaciones constantemente, a partir ya de los tiempos en que era nuestra lengua, la de nuestros conquistadores, y Roma el teatro de nuestros triunfos literarios. Como se ve, no falta plan y propósito serio, no falta unidad de pensamiento, a la obra de Amador. Lleva ya en esto, incalculable ventaja a la de Ticknor. Pero si merecidamente se llama crítica, la historia literaria de que hablamos, no se puede decir que la crítica de Amador, de los Ríos sea todo lo que hoy pedimos, pues al fin, el espíritu propiamente filosófico, independiente, ha penetrado en nuestra tierra. Y lo que hoy se ha de exigir, al que pretenda explicarnos, y comentar la vida nacional, en su actividad intelectual y estética, es mucho más de lo que, espontáneamente puede ofrecernos, quien no pasa de erudito, por notable que sea. Además, Amador, a pesar de los 7 tomos, bien abultados de que consta su historia crítica, no pudo llegar más allá de la literatura del Renacimiento, en sus comienzos, no, cuando dio los resultados mejores, aquel gran movimiento europeo. De los Reyes Católicos acá, nada nos ha dicho el ilustre maestro, en su monumental trabajo. Por otra parte, el estilo de Amador, digno, noble, pulquérrimo, es poco flexible, nada lacónico, tal vez algo teatral en ocasiones. El entusiasmo lo envuelve en demasiadas palabras, no teme la repetición, y de estos y otros análogos defectos, se engendran tantas y tantas páginas de lectura, a veces un tanto difícil. En menos volúmenes pudo escribir el sabio maestro, lo mismo que publicó en 7. Este y algunos otros reparos, obligan a declarar, después de repetir que la historia, crítica de la literatura española, es por muchos conceptos admirable, que no es, con todo, el libro que hoy se necesita. Y por eso, al comenzar este artículo, decía yo que la historia general de nuestras letras, no se había escrito hasta la fecha. Ni en obras particulares, consagradas a un género especial, por ejemplo, el teatro, la novela, la elocuencia, etc., encontramos libros españoles, que podamos llamar completos, y aun de los extranjeros que tienen tales propósitos, habría mucho que decir. Biografías, monografías, las hay muy apreciables, más cercanas a lo que se pide. Verbigracia, los pocos trabajos que hasta ahora ha publicado Menéndez Pelayo, tocando estas materias. El Alarcón, de don Luis Fernández Guerra, en que tal vez hay saludables influencias, de don Aureliano. Pero de todas suertes nuestra crítica, no ha estudiado, en general se puede decir esto, los más profundos e interesantes aspectos del espíritu, y aún de la letra de nuestra literatura nacional. Dios quiera que en obras que se anuncian, haya todo lo que se puede esperar de quien se anima a emprenderlas. Hablemos de esto. El escritor a quien aludo, es Marcelino Menéndez Pelayo, que conmigo, estudió en el aula de Amador de los Ríos, y que vino a ser su legítimo inmediato sucesor, en la cátedra mediante gloriosas, inolvidables oposiciones. Hace años que tengo noticias del proyecto, del gran proyecto de Marcelino. La historia de nuestra literatura. Cada vez que nos encontrábamos por casualidad, en las calles de Madrid o en algún café, pues los círculos de nuestras relaciones, tenían pocos puntos comunes. O, mejor eran tangentes, pero no secantes. Yo le preguntaba afanoso por sus trabajos, todos importantes. Y él, con amable interés, me pedía nuevas de mis pobres cuartillas, de gacetillero, de que yo le hablaba entre dientes, y casi avergonzado. Pues en estos diálogos rápidos en la calle, interrumpidos por la turbamulta, le oía yo, un día y otro aludir a su obra magna, a la que ha de ser tal vez la principal de su vida. Al principio hablaba de una historia completa, que se remontara a los orígenes, y escrita, si no con el criterio de Taine, que esto, era imposible tratándose de un católico, sí con un método análogo, y con miras semejantes, por lo que respecta a dar gran importancia, a los elementos de raza, herencia, medio social y natural, en la historia de las letras, que hasta aquí, por lo que toca a España, siempre se ha estudiado de modo abstracto, a lo retórico, sin penetrar de veras, en las múltiples relaciones de subordinación y coordinación, en que el arte, como todo, ha de vivir necesariamente. Representábame yo la famosa y admirable Historia de la Literatura Inglesa, de Taine, y con este recuerdo me ayudaba, añadiendo lo que yo podía figurarme, que podía salir del ingenio crítico, de quien había escrito el discurso, sobre el arte de la historia. Me ayudaba para poner ante los ojos, de mi fantasía, siquiera vagamente, la imagen de aquella historia, que el joven e ilustre académico preparaba. Sucedió por aquel tiempo, que Emilia Pardo Bazán comenzó también, a pensar en escribir su historia, de la literatura española. Y por coincidencia, que al principio, alarmó un poco a la ilustre gallega, también su obra, iba a parecerse a la de Taine, en la tendencia indicada antes. Mediaron cartas entre Marcelino y Emilia, cartas discretísimas, algunas de las cuales tuve el honor de leer, y después de atinadas, cuanto modestas observaciones de Menéndez Pelayo, resultó que ambos convinieron en que lo mejor, sería escribir cada cual su historia a su modo, sin miedo a las coincidencias, y con la seguridad de que el ingenio de cada uno, tendría ocasiones sobradas de mostrarse, sin parecido con nadie. Emilia Pardo sigue con su proyecto, y para ponerlo en práctica viaja todos los años, y se encierra horas y horas, en las bibliotecas de París y otras de varios pueblos, donde puede encontrar lo que le importa. El plan de Marcelino Menéndez, a juzgar por las últimas noticias que me dio él mismo, puede haber cambiado un poco, o por lo menos, en las más recientes conversaciones, me lo presentó desde otro punto de vista. Por lo pronto, Menéndez Pelayo, ya no piensa comenzar por la antigüedad remota, sino en el punto, sobre poco más o menos, en que Amador de los Ríos dejó su obra, esto es, según ya se dijo, en los Reyes Católicos. Por razones que más adelante expondré, esto es de aplaudir, porque, llegaremos más pronto a lo que más importa. Además, el insigne catedrático, ya no hablaba últimamente de escribir a lo Taine, sino de un libro para la cátedra de muchos tomos, con mucha crítica, de pura erudición. Porque en este punto, hay que deshacer muchos errores y, presentar, muchas novedades. ¿Qué será? ¿Qué no será? Allá veremos. De fijo que los motivos que haya tenido Marcelino, para cambiar de plan, si es que hay cambio, y no dos aspectos distintos de un mismo objeto, serán muy razonables. Pero de todas suertes yo, con el respeto debido, me atrevo a dirigirle algunas observaciones, cuya audacia puede cohonestarse con la buena intención. Mucha falta hace, sin duda, que se corrijan cuanto antes. Y por quien tenga datos y criterio, suficientes para ello, los muchos errores técnicos, de la historia de nuestra literatura. Voy más allá. Para dar algún paso firme en el terreno, a que yo quiero que se llegue, es indispensable comenzar por aquí, por dejarlo todo bien medido y pesado, todo bien distribuido. En suma, cada cosa en su sitio. Pero, por Dios, no olviden Menéndez Pelayo, ni los que le sigan que todo eso, con ser muy importante y lo primero, no es lo principal. Esto es lo que suelen olvidar. ¿Qué digo suelen? Lo que olvidan siempre nuestros eruditos y algunos de los extranjeros, que hablan de nuestras cosas. Olvidan que lo primero no es necesariamente, lo principal. Hay algo peor que el ingenio agudo y profundo, que sin datos suficientes, se entremete a tratar asuntos históricos, por medio de intuiciones, hipótesis y conjeturas. Peor es el ingenio oscuro y nulo que, aprovechando las condiciones de un temperamento linfático, y las ventajas de una imaginación dormida, a fuerza de paciencia recoge miles de documentos, los junta y clasifica a su modo, y ya cree tener hecha la historia de alguna cosa. Es necesario que Menéndez Pelayo, con una obra viva, artística, propiamente filosófica, dé un mentis elocuente a las dos otras docenas de eruditos mutilados que creen estar tomando en peso la realidad de nuestra historia literaria, cuando no hacen más que revolver papeles y levantar polvo. El polvo, decía Walter Scott, a los que querían limpiar el de sus habitaciones, no se mete con nadie si no se le hurga. Dejadle descansar y veréis cómo no os molesta. Más vale dejar el polvo en paz, quieto, que soliviantarlo para que forme nube, en estancia cerrada y ahogue al que la habita, sin más provecho que el haberlo echado de un mueble, para que se pose en otro. Sacudirle el polvo a la historia no es lo mismo que limpiarla, y hacerla resplandecer. El erudito que en la cámara estrecha y cerrada, a las mil influencias del arte, de la ciencia y de la vida, de su mezquino cerebro, sacude el polvo a los pergaminos. ¿Qué consigue? Asfixiarse y asfixiarnos. Pasa tiempo. Y después de mil enojos el polvo, vuelve a descansar sobre la historia apaleada. Escribir un libro tedioso, o 100 libros de este género, para sacar a luz otros libros, tal vez tediosos también los más, no es rebuscar tesoros en lo pasado, sino echar tierra sobre tierra, sueño sobre sueño, olvido sobre olvido. Nada más hermoso y útil que la erudición, fecundada por el ingenio. Nada más inútil que la manía del papel viejo, profesada por un espíritu opaco, adocenado y estéril. Sin decir yo, ni mucho menos, que de tan baja estofa, sean las docenas de nuestros eruditos al por menor, sí sostengo que no hay que atenuar mucho la censura, para poder aplicarla a los más, que hasta la fecha no han hecho saltar ante nuestros ojos, la hermosura real, viva, rozagante de nuestra gran literatura, en algunos de sus siglos. Ha sucedido en esto lo que Hering dice que pasa, en general, con el derecho romano. Mucho alabarle, mucho pregonar, y vociferar su supremacía, sin admitir discusión. Y nada de probar en qué consiste esa grandeza, nada de estudiar el derecho romano, en su espíritu. Que es el que puede poner de relieve, el valor verdadero, inmenso sin duda, de ese gran legado de la antigüedad. Ya va siendo hora de que a las letras españolas, no les suceda lo mismo. Fueron grandes, gloriosas, sí, en algún tiempo. Pero esto, no se prueba con ditirambos y apologías, ni con poner delante ediciones de libros antiguos, aunque sea con variantes. Para este viaje no necesita el lector alforjas. Toda la grandeza de un periodo literario, todo su valor, no se puede conocer sin más que leer, siendo profano, una y otra obra. Si así fuera, sobraría la crítica. Da tristeza leer, por ejemplo, lo que se le ocurre a un hombre tan erudito, y tan famoso, como el señor Cánovas del Castillo, al hablar del teatro español, en los años de su mayor gloria. ¿Qué creerán ustedes que dice del gran Lope de Vega, y de su época, proponiéndose hablar largo y tendido del asunto, aunque en ocasión en que debiera hablar, de otra cosa? Pues no dice absolutamente nada. ¿Se acuerda de algunos libros que tiene él, Cánovas, en casa? Hace algunas observaciones sobre la criminalidad de aquel tiempo y, en suma, publica un informe de fiscal o de jefe del negociado de policía a quien, por equivocación, se le encargase un estudio sintético sobre el teatro español glorioso. El señor Cañete, estudioso, infatigable, discreto a ratos, aficionadísimo a las reliquias del teatro español. ¿Qué ha pensado? ¿Qué ha descubierto? ¿Qué ha hecho sentir? ¿Qué ha hecho pensar tratando de nuestra literatura dramática? Se le deben agradecer apuntes útiles para la obra puramente erudita de la materia, y perdonársele, a cambio de esto, un estilo falso, lamido, un ingenio hueco, un gusto perturbado por el abuso de las tisanas. Menéndez Pelayo es muy otra cosa. Sabe más y mejor que esos y otros que no cito, y además es un ingenio fuerte, peregrino, capaz de crear siendo crítico, y de evocar a nueva vida, merced a los prestigios del arte, las edades muertas, sus ideas, sus sentimientos, sus palabras. Por lo cual, y seguro yo de que esto es cierto, me atrevo a suplicarle que no olvide la gran necesidad de una historia viva, de una reflexión honda, de una adivinación feliz y siempre despierta, aplicadas a esa historia. Que su libro no sea solo para estudiantes, que las novedades que presente el erudito sirvan solo de andamios para la gran obra del artista, del crítico poeta, del filósofo historiador. Capaz de atender a tal necesidad, es el hombre en quien se han juntado cualidades que pocas veces se reúnen en un espíritu. Y para que no se crea que adulo al querido condiscípulo, oígase lo que temo que aún ha de faltar en la historia de Menéndez Pelayo, aunque la escriba tal como puede, y como arriba se la pido. Varias veces se ha decretado en España la libertad de pensar. Pero el público todavía a estas horas, y ya va siendo tarde, no ha sabido aprovecharse de tamaña franquicia. Por libertad de pensar, entiende uno hacerse diputado, para ir al Congreso a vociferar que la Trinidad es una monserga, lo cual es, además de terriblemente sacrílego, absolutamente falso, pues la Trinidad, sea lo que quiera, no es una monserga, de fijo. Otro entiende que libertad de pensar es decir pestes del clero, y otro, más cruel, que es no pagarle lo que se le debe. Hay que desengañarse. Un ciudadano pacífico, libre pensador, pero comedido, que piensa libremente, pero no por eso insulta al prójimo, siquiera el prójimo, sea católico o ultramontano, un ciudadano así, no debe aspirar hoy por hoy a predicar su doctrina, donde haya mucha gente, porque se expone a ser interrumpido a pedradas. Si el auditorio es creyente, como se dice, le apedrean por ateo, impío, hereje, que es peor para ellos. Si el auditorio es aficionado a pensar libremente, le apedrean por reaccionario, por paulino, por sacristán, por mestizo. Sabe Dios. Entre las muchas clases y los mil grados de ideas que han entrado en España en lo que va de siglo, no podremos encontrar aclimatados temperamentos ni doctrinas moderadas y del todo racionales. Lo popular aquí es el motín o el siglo futuro, las dominicales del libre pensamiento, o el padre Gago. El libre pensamiento verdadero, todavía es cosa de muy pocos, y entre estos, los más, no son aficionados a escribir. Salmerón, Verbigracia, apenas ha publicado materia, para formar un volumen de regular tamaño. Entre nuestros grandes y medianos, medianos de veras, escritores, pocos se encuentran que se atrevan a decir francamente que no son ortodoxos, y aún muchos que en realidad no lo son, continúan llamándoselo. Y no falta quien, con gran ingenio, está sacando mucho partido de esta doblez, que no acusa malicia, pero que sí es signo de los tiempos. Dígase lo que se quiera, el país podrá no ser ya buen creyente, pero todavía, no ha soñado con ser libre pensador. De aquí que los más no se atrevan, sobre todo los que tienen algo que perder, es decir, fama, popularidad, crédito literario, a ser claros con el público. Muchos esprifor de plazuela sí hay. Positivistas al minuto, sangradores y drogueros materialistas, como un diablo, no faltan. Pero es claro que no se trata de esos. Se trata de los que, al pensar, saben de veras lo que traen entre manos. Veamos en rápida e incompleta reseña, lo que pasa. En la poesía, a pesar de ser este un género, que se presta como ninguno, a decir la verdad de lo que se siente, tenemos solo poetas que se proclaman ortodoxos, y que, a lo sumo, se permiten dudar provisionalmente, o contradecir sin querer, o haciendo como que no quieren, el dogma, pero que jamás pueden ser acusados por pertinaces. En el teatro, los más atrevidos, consideran como una temeridad ridícula cualquier género de franqueza de este orden. Aquí no hay previa censura ahora, si mal no recuerdo, pero es porque no hace falta. El público sería el que castigaría la menor audacia, en el orden espiritual, llevada a la escena. La prensa, la literaria, nunca dice una palabra más alta que otra, y entre la aristocracia de las letras, novelistas, críticos, articulistas, eruditos, etc., pocos serán los que se atrevan a declarar que no son católicos. Y siendo esto así, como es, y podría demostrarse con nombres propios, y más pormenores, y siendo no menos cierto que cuando se declara que conviene la libertad de pensar por algo será, resulta una contradicción entre lo que se pide, y lo que se tiene, entre la ley y la vida. Hemos tenido todos los inconvenientes, que vienen de escandalizar a un pueblo, apegado a sus tradiciones, de intransigencia religiosa, con nuevas doctrinas políticas nacidas, de un espíritu protestante y reformista, en lo más hondo de los intereses sociales. Y aún, no tocamos ninguna de las ventajas que pueden nacer, y en otras partes han nacido, del ejercicio de ese examen independiente. En todos o casi todos los países, que han acogido la reforma, y con ella la libre investigación, dentro de ciertos límites o completa, ha sido uno de los resultados casi constantes, el conocimiento directo y popular, del Evangelio. Pues, en este punto, aquí, ni siquiera hemos llegado, a donde los ortodoxos franceses, uno de los cuales, fervoroso defensor de la tradición, acaba de publicar el Evangelio, traducido en forma moderna, con estilo contemporáneo, para que pueda ser leído, como obra popular y amena. Aquí ni siquiera a esto se ha llegado. El pueblo, no suele leer el Evangelio en ninguna forma. Pocas veces en la historia, se habrá pensado menos en Dios, en lo divino, en lo absoluto, que en nuestra época, en nuestra patria. Nuestros libros casi nunca se refieren a tales asuntos, y los pocos de fuera que se leen, o no hablan de semejantes ideas, o hablan, los más, para negarlas o ponerlas en cuarentena, o detrás de un velo impenetrable. En materia de meditación religiosa, y de filosofía primera, bien se puede decir que reñía entre nosotros, la paz de Varsovia. ¿Y a qué viene todo esto? Recuerde el lector que decía yo, más arriba que iba a señalar, lo que había de echar de menos, en la historia de la literatura, de Menéndez Pelayo. A esto viene todo lo que antecede. El gran espíritu de Menéndez Pelayo, que podrá y sabrá encontrar en las entrañas de nuestros libros viejos, el espíritu de nuestro pensamiento, y de nuestro corazón, no ha de penetrar de fijo, en lo más esencial de todo corazón, y de todo pensamiento con libre criterio, sino con el criterio bien conocido, que la ortodoxia le impone. No es esto censurar al ilustre crítico. ¿Cómo habría de ser eso? Católico sincero, de los que no juegan con sus creencias, ni hacen alarde de ellas, para ganar relaciones y ciertas clases de influjos, es muy digno de respeto, en su doctrina invariable, y nada comunicativa. Pero yo aquí no le motejo, ni le sonsaco, ni le juzgo, pues fuera inútil imprudencia. Solo declaro el hecho, no por futuro menos cierto de que en su historia, no se verá originalidad, espontánea perspicacia en lo más hondo, más puro, más esencial de la idea literaria. Antes que el interés puramente científico y artístico de la verdad, se verá el interés de la creencia religiosa. Y, a lo sumo, lo que podrá conceder, por vía de tolerancia, a los que no sean de su comunión, será una tendencia prudente y discreta, de frío buen gusto, a tratar con lenidad errores, según él, que tiene que abominar, a huir siempre, que pueda de cuestiones de trascendencia religiosa, para evitar conflictos de ideas y pasiones. Pero estas mismas concesiones, esta tolerancia negativa del silencio, de la preterición y el eufemismo, que es hoy lo que priva, como la más exquisita, última palabra, de la buena educación social cosmopolita, si serán dignas de agradecimiento y alabanza, por varios conceptos, serán también nuevos puntos oscuros, obra muerta que señalará más, y más el vacío a que antes me refería. El padre Gago y el motín, pueden muy bien discutir en estos tristes días de crisis terrible, para el pensamiento pueden discutir, porque cuanto más daño se hagan, más contentos. Espíritus separados por confesiones, por escuelas, por creencias, y unidos en lazo invisible, por igual aspiración desinteresada, ideal, puramente religiosa, no pueden hablar unos, con otros de lo que es para unos y otros, lo primero, el amor más querido. Nadie tiene la culpa de esto. Es una fatalidad que por los efectos, parece un crimen, pero no es un crimen porque no hay ningún criminal. Y sin embargo, sería tan fácil entenderse. Para que se comprenda mejor mi pensamiento, por lo que respecta a la deficiencia que espero encontrar en la obra de Menéndez Pelayo, tan llena de excelencias de fijo, pondré un ejemplo. Llegará en su historia a hablar de Santa Teresa, nos hará penetrar en aquel espíritu enamorado de la divinidad, nos hará sentir sus deliquios, pero no podrá hacernos ver lo más sublime en la santa, que es, para muchos, para los que no participan de la ortodoxia, del autor, el valor, pura y exclusivamente humano, del esfuerzo místico, la grandeza inenarrable de la espontaneidad natural, desamparada de todo auxilio milagroso, aunque probablemente en misteriosa e impenetrable relación suprema, con lo divino. No es fácil explicarse con claridad, en estas materias, por exponerse a herir, muy respetables susceptibilidades. Pero ello es que, para todo el que piense que la independencia del juicio, en los más arduos y principales problemas de la vida, es muy importante, no podrá menos de ser un anhelo, legítimo anhelo, ver aparecer algún día, un historiador de nuestra vida intelectual y sentimental artística, que añada a las condiciones de crítico, que asisten a Menéndez Pelayo, la que sólo puede tener, quien esté desligado de compromisos confesionales, al penetrar en la filosofía, o en la historia para arrancarle sus secretos, de verdad, bien y belleza. No cabe ya en esta especie de introducción, detenerme a considerar las cualidades todas, a que se ha de aspirar cuando se escribe, en el sentido de vulgarización, al principio señalado, de la literatura española, en épocas pasadas. Mucho hay que decir sobre el particular, a más de lo indicado en esta reflexión general, sobre el tema. Pero ya que por torpeza de la pluma, no he podido llegar, a este desarrollo del contenido, por ocupar demasiado espacio, con los rasgos generales, aprovecharé la ocasión, para exponer mis ideas y observaciones, acerca del particular, el día en que trate de algún asunto concreto, en esta materia. Cuando me refiera a la lectura de algún autor español, de otros tiempos, o a otro punto análogo.